Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Somos una decoración, Carlitos.
Creo que vamos mejorando notoriamente, ¿no?
Sí, sí, somos un decorado.
Parece bárbaro.
Pero de a poquito bárbaro. A poquito para...
una cuestión de costumbre. En la mano, vos, Daniel.
¿Cómo?
En cualquier momento te ponen la escoba en la mano.
Sí, sí, ya casi la tengo, ya te digo. Está acá, acostado.
Bueno, hablemos un poquito de la hipocresía nacional, ¿no? Antes de entrar directamente al tema, porque tiene que ver con esto. El diputado nacionalista Gustavo Penadez convocó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a autoridad del gobierno para que informaran lo hecho sobre el caso Balcedo, ¿no? Entonces, después al final dijo que hay varias justificaciones, pero una muy pobre autocrítica. Nadie pudo explicar cómo ingresó el dinero al país y manifestó que solo hay una investigación administrativa de aduanas, ¿no? Hablando de autocríticas y de controles, tampoco Penadez hizo autocrítica ni reveló los controles que permitieron que Antonio Sulamián, un hombre que llegó a ser su suplente en la lista 71, y que tenía una financiera ilegal, no estaba registrada en el Banco Central y una actividad muy muy notoria como prestamista, pudiera ingresar al Parlamento. Tampoco se explicó eso, ¿no? Para poner las cosas en blanco y negro. Como también poner en blanco sobre negro lo que está ocurriendo con Hillary Barne, ¿no? Uh-huh. Hillary Barne molesta ahora porque se ha preocupado por dejar en claro que en este país hay corrupción. Vale la pena recordar que el camino al gobierno del Frente Amplio estuvo cimentado por la demolición que hicieron de los partidos tradicionales acusándolos por miles de denuncias de corrupción. Hay que tener un poquito de memoria para saber lo que ocurría antes del 2005, ¿no? Parecería que del 2005 hacia acá mágicamente se hubieran terminado los actos de corrupción, cuando por vía de los hechos, por vía de la acción de la justicia, nos estamos enterando que hay cosas bastante graves y otras que falta saber cuál es su gravedad después de las resoluciones judiciales, ¿no? Ahora, es curioso porque tanto en el gobierno como en la oposición de alguna manera aparecen voces críticas con respecto a Hillary Barne, que es un personaje muy interesante, sí, ¿no? Un sí, hombre que sobrevivió su pasado, a su propia claro. muerte.
Sí, sí. Sí,
es
sí.
muy impresionante. Hace un mes atrás, el Semanario de Búsqueda publicó un informe, una entrevista larga, donde relata que en el año 76 fue detenido en el puerto de Colonia mientras trasladaba volantes de propaganda, digamos, contra la dictadura, ¿no? Es lo peor que había hecho, trasladar volantes. Y en un momento de su detención, empezaron a aparecer cuerpos en el Río de la Plata y entonces el PVP, una organización a la que él pertenecía entonces, creyó que alguno de esos cuerpos era de él y lo dieron por muerto. En determinado momento, los militares le mostraron un volante de eso, ¿no? Y le dijeron, mirá, acá dice que estás muerto, ya pagamos el costo político por eso, así que ahora te podemos hacer lo que querramos. Y entonces lo mandaron al 300 Carlos, donde vivió el horror, ¿no? Un horror tremendo. Realmente. Tiene cicatrices de ese horror, Hillary Barne. De todas maneras, esto lo decimos para situarlo en esta historia, porque ha sido protagonista desde que asumió Tabaré Vázquez, el primer gobierno, y también un poco antes, de una de las batallas más singulares contra el lavado y contra la corrupción, ¿no? Fue, de alguna manera, el fundador de la Secretaría Antilavado, que tenía otro nombre antes, pero fue quien primero ocupó ese cargo. Estuvo en el Gafisud, tuvo que hacer todo un camino, él lo explicaba, tuvo que entender qué era esto del lavado, ¿no? Tuvo que entender cómo se procesaban los actos de corrupción, tuvo que entender cómo actuar en cada caso, cuáles eran los procedimientos, tuvo que estudiarlo. De todas maneras, él dice algunas cosas interesantes, ¿no? Si alguien me dice que en su país no hay corrupción, lo felicito, pero no le creo.
Claro.
Esto se lo dijo al portal Ecos, ¿no? Y en Búsqueda decía que, dice que hay muchos libros, hay mucha teoría respecto a la corrupción, ¿no? Pero él siempre ha tenido la idea de que en tema de lavado de corrupción, esto no es para escribir, estos son delitos y tiene que terminar gente presa. Sí. En ese sentido, Hillary Barne ha tomado una actitud muy positiva, digamos, ¿no? Hay que recordar que la Junta de Transparencia y Ética Pública, así se llama, pasó a ser un servicio descentralizado desde el mes de julio del 2015. ¿Mm? Uh-huh. O sea, antes tenía era una oficina más del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora es un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del MEC, pero tiene independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Algo así como la Fiscalía de la Nación, ¿no? La ley que dio forma a este servicio descentralizado establece claramente cuáles son los cometidos, reitero, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? Porque parece que algunos se olvidaron de lo que quiere decir la E, esa de la JUTEP, ¿no? Uh-huh. Pues bien, está marcado esto con meridiana precisión. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues bien, vale la pena recordar que la JUTEP, desde febrero del año pasado, que fue cuando asumió Hillary Barne junto con Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli en la Junta, ha tenido un papel protagónico en causas muy singulares, ¿no? Desde el caso de tarjetas corporativas de Raúl Sendic, pasando por lo de Bascú, por el Aire Fresco, por el Fondes, por Leonardo de León, y por un montón de cosas que están en camino, están en proceso, ¿no? Uh-huh. El caso de Agustín Bascú, por ejemplo, y otras denuncias que están tramitando en este momento sobre contratación de familiares para cargos públicos. Que son temas que para la JUTEP habían pasado totalmente desapercibidos en el tiempo, digamos. Hasta febrero del 2017, dicho esto con todo respeto por quienes estuvieron antes, la JUTEP era un gran archivo de declaraciones juradas. No era nada más que eso.
Sí.
Declaraciones juradas a las que nadie accedía, salvo que hubiera una sospecha, y entonces un juez, nadie más que un juez, podía ordenar el abrir esa declaración jurada, ese sobre, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que bueno, que hay miles de funcionarios públicos que jamás hicieron su declaración jurada y no pasa nada tampoco. Uh-huh. En realidad tampoco había sanciones. Había advertencias, pero no había sanciones. Hillary Barnes se propuso del principio, así lo señaló, que en realidad las declaraciones de bienes debían ser públicas, ¿no?
Sí.
Porque también tiene que haber cierto control ciudadano. Es decir, la Junta no tiene la capacidad, ningún organismo tiene la capacidad para analizar la declaración jurada de 50 a 60 mil funcionarios. Es la gente siempre la que, viendo determinados nombres, allí dice: opa, pero este señor está acá, ¿y cuánto gana?
Claro.
40 mil pesos, y mira la casa que tiene, ¿no? O los autos que tiene. Esos serían los toques de alerta. Que no funciona en este país como toque de alerta, porque ahí tenés lo que pasó con Balcedo y con tantos otros, ¿no?
Uh-huh.
En definitiva.
Uh-huh.
Pero eso es porque hay una cultura imperante en cuanto al ejercicio del control y en cuanto a dar vuelta la cara, porque también hay mucha gente que se favorece de los corruptos y de los lavadores de dinero.
Claro.
En esta semana, según dice Búsqueda Hoy, se supo que en el gobierno no habían caído muy bien algunas soluciones de la Junta, particularmente la que aconsejó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, que cesara a Enrique Esteves como su chofer, ¿no?
Sí, sí.
Lo comentaron ministros en mal tono, sorprendidos, ¿no? Señalando que este organismo se había extralimitado. Pero la declaración más dura vino de parte de Ignacio de Posadas, quien en un editorial publicado en el Diario del País el sábado pasado dijo textualmente: no me gusta nada todo este cateterete de corruptelas y moralinas. Además de la judicialización de la política, ahora tendremos la jutepización. Por encima y por fuera del mecanismo constitucional de funcionamiento de la democracia, vamos a tener algunas personas erigidas en custodios morales. El episodio del presidente ha puesto en evidencia lo disparatado de todo el planteo. Curiosamente, quien compartió esta columna a través de su cuenta de Twitter fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, integrante del MPP, y señalando que es muy veleidosa la probidad, decía Artigas, ¿será que para firmarla tenemos que acudir a otros frenos que van más allá de la Constitución y las leyes? Reflexionó Orsi, ¿no? Pues bien, no me queda muy claro qué quiso decir Orsi, te lo confieso.
Yo
entiendo muy bien cuál fue el pensamiento de Orsi, si fue para criticar a Ignacio de Posadas o para criticar a la JUTEP. No se puede establecer con claridad. De todas maneras, llama la atención que justo Ignacio de Posadas, el hombre que ha sido acusado decenas de veces de crear sociedades anónimas financieras de inversión que han servido para lavar dinero a todos los corruptos de Argentina y de otra parte del mundo, ahora de Brasil también, sea el que sale más duramente contra esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la sensación que uno tiene? Y bueno, la sensación que uno tiene es que Hillary Barney empieza a molestar.
Claro.
Porque ha tenido un papel protagónico en lo que debe ser, sin ninguna duda, el combate al lavado y a la corrupción. Y en ese sentido, me gustaría que los oyentes pensaran en esto, ¿no? Porque, digamos, lamentarse después tarde. Hillary Barney es un ciudadano que está cumpliendo correctamente su papel. Decía algo interesante en Búsqueda, ¿no? Él decía, yo tengo casi 70 años, ya estoy... lo bueno de no tener futuro es una ventaja, claro. Porque no tengo que medir todos los movimientos.
No tenés lastre, claro.
No tiene lastre, está claro. Él no tiene otra expectativa que servir su trabajo, y me parece que es muy interesante.
Sí.
Por eso, creo que la actividad de Hillary Barney debe ser rodeada por la ciudadanía.
Claro.
Son los ciudadanos los que tienen que apoyar. Si lo apoya de posado, lo apoya más que... No debe importar.
Es la ciudadanía la que
tiene que apoyar el trabajo de Hillary Barney.
Claro,
porque
está
cumpliendo a cabalidad con su papel. Para eso fue fundada la Junta de Transparencia y Ética Pública, para combatir a los corruptos, para combatir las desviaciones en la ética pública. Está haciendo bien su papel, señores.
Sí, claro.
No nos lamentemos después si un buen día le da por correrlo y nos vamos a tener que lamentar de que perdimos un buen funcionario.
Tal cual.
Tiene que ser rodeado por la voluntad popular, por la convicción popular, por la opinión popular.
Hay que defenderlo, estoy totalmente de acuerdo. Es toda una imagen que tanto Vázquez como de Posadas, ¿verdad?, estén en contra de la función que está haciendo Ricardo Gil Iribarne.
Una pequeña aclaración, ¿no? Porque en realidad el propio Búsqueda dice que el presidente Vázquez, además la carta que hizo pública, no comentó, simplemente se limitó a compartir con el gabinete la resolución. Fueron sus ministros los que se mostraron molestos, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ahí hay otro tema.
Perdóname, Carlos, estoy suponiendo, evidentemente, pero estoy seguro que Vázquez está molesto. Yo, eso lo estoy diciendo yo, no lo dijo Vázquez.
Es probable porque
le reclamó
a la JUTEP que no hubiera sido más enfático en determinar si era una violación ética o no lo de Tevez, ¿no?
Claro, por eso digo.
Le hizo un reclamo muy concreto.
Aquí se une todo el gabinete con figuras como de Posadas, que recordemos efectivamente que según la Fiscalía Brasileña, y esto está pendiente todavía, es actual, dijo que el estudio de Posadas tiene una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. Esto está entrecomillado, extractado del propio decir de la Fiscalía Brasileña, y se sabe que cobró al menos más de un cuarto millón de dólares de Cunha, que era presidente del Parlamento.
La Fiscalía Brasileña solo no.
No,
la DEA, Abel Reynoso,
bueno, sí, ni que hablar.
El responsable regional de la DEA en Argentina, lo señaló como el estudio que se dedicaba a lavar plata, a construir sociedades para lavar plata. Ahí viene la respuesta famosa de Posada, que dijo, yo fabrico cuchillos, lo que hacen de poco los cuchillos es problema del otro, ¿no? Pero bueno, esa investigación también la había hecho el Senado de los Estados Unidos. No estamos hablando de poca cosa.
No, para nada.
No estamos hablando de poca cosa, ¿no? O sea, es grave esta situación, por eso digo... es la gente la que por una vez tiene que tomar la iniciativa. Hay un funcionario que está haciendo bien su papel, que está cumpliendo a cabalidad con su papel, hay que protegerlo, señores.
Muy bien, Carlos, te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande para todos los oyentes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando